Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Miriam Leiva en La Habana, con Michelle Suárez en Madrid. Con ellos las noticias más importantes del momento. Dentro de estas noticias, bueno, pues el periódico Granma, el gobierno cubano, le ha informado a su forma, le ha informado al pueblo cubano, en definitiva, esta noticia que hace ya varios días que estamos dándoles a ustedes, divulgando para ustedes, y es la condena, aunque han sido llevados 17 personas dentro de Cuba, entre ellos 3 canadienses y 14 cubanos. Dentro de ellos incluso hay un viceministro y un jefe de una empresa importantísima relacionada con el níquel dentro de Cuba. Esta noticia, que repito, lleva ya varios días, el juicio se realizó, etcétera. Los medios de prensa en el mundo lo han estado tratando, el gobierno cubano lo informa al pueblo y lo informa a su manera. Vamos a estar conversando sobre ese tema. También hoy, un tema sumamente importante, yo lo considero por lo menos así, lo vamos a tener al cierre del programa. Se ha dado a conocer o ha trascendido después un video, un recital, un concierto, vamos a decir así, una canción que interpretaron varios raperos cubanos, entre ellos Silvito el Libre, Raudel de Escuadrón Patriota, y lo hicieron junto con Juan Formel y los Bam Bam. Juan Formel, por supuesto, como todos conocen, falleció recientemente. El video, o por lo menos esto se produjo hace 2 años, en el 2012, en La Habana. Después fue fruto de un documental y por ningún lado se pudo, pues, programar este video dentro de Cuba. Es parte de un documental, se ha dado a conocer, ha trascendido. Tenemos el audio, tenemos toda la canción, sumamente interesante, una canción Control de Raudel, Escuadrón Patriota, una canción totalmente contestataria. Los Bam Bam le hacen un arreglo, la llevan un poco a salsa y hay una liga entre el rap y la salsa. Divina, divino, es precioso la canción, sobre todo por el contenido. Vamos a tener a Raudel en la segunda parte del programa explicando cómo Juan Formel y los Bam Bam, el difunto Juan Formel y los Bam Bam, llegaron a realizar esto en este concierto que se preparó en La Habana. Sumamente interesante el tema, lo vamos a tener en la segunda parte del programa. Bueno, dicho los temas que tenemos para hoy, saludamos por supuesto a nuestra productora Johnny Hilfer y a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Más adelante ya vamos a estar en solamente minutos ya conversando con Miriam y con Michelle con las noticias y los temas del programa. ¿Pero con qué comienzo? Señoras y señores, comienzo con China. Siempre China es noticia. Yo no sé, por algún lado siempre le entra el agua al coco y China es noticia. Ustedes saben que el primero de ahora de octubre fue el Día Nacional de China. Allí se lanzaron 10.000 palomas. ¿Pero cree usted que estas 10.000 palomas se lanzaron así por así? No. La paranoia, el temor que tienen los chinos a ser atacados, y es lógico, han recibido algunos ataques terroristas en los últimos días, semanas. Bueno, les voy a explicar qué hicieron con las palomas antes de lanzarlas a volar. Escuchen esta noticia de prensa asociada, está precisamente fechada en Beijing y dice: las 10.000 palomas liberadas en la ceremonia de celebración del Día Nacional de China fueron sometidas a un escrutinio poco habitual, dice la información. Se revisaron las plumas y el ano de cada una, asimismo, escuchen, no estoy diciendo, asimismo dice la información, de cada una buscando materiales peligrosos. Lo dijeron reportes en medios estatales reflejando el miedo del gobierno ante posibles ataques. Los símbolos de la paz fueron lanzadas al amanecer en el corazón simbólico de Beijing, en la plaza Tiananmen, en una ceremonia por el feriado del 1 de octubre que recuerda el 65 aniversario de la fundación de la República Popular de China. El agente de la Policía Nacional de la capital china, Guo Chongwei, se llama él, Guo Chongwei, fue citado por el Xinhua Times, diciendo que trabajadores comprobaron las alas, las patas y el ano de cada paloma, y eran 10.000, 10.000 y le revisaron esas tres cosas a las 10.000 palomas de cada paloma antes de tiempo para asegurarse que no portaban material sospechoso. Todo el proceso fue grabado y tras el examen, los pájaros fueron cargados en vehículos sellados y custodiados para llevarlos a la Plaza Tiananmen, donde allí se lanzaron por fin. Es decir, después que cogieron a las palomas, las revisaron, le hicieron todo lo que tenían que hacer a las palomas, pues entonces las sellaron en camiones sellados, custodiados, y las llevaron a Tiananmen para ser lanzadas. Nunca dijeron lo que estaban buscando, solamente materiales peligrosos, pero nunca dijeron qué material estaban buscando. Así que ahí tienen, China siempre produce noticias, imagínese usted. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Hola, un saludo para ustedes, para las personas que nos escuchan. Y bueno, imagínense, 10.000 palomas es mucho para un país normal, pero en un país tan grande, cuando hay tantos chinos, podían poner a un chinito por paloma y no había problema. Y realmente las pobres palomas tuvieron que sufrir terriblemente. Imagino que cuando le abrieron la jaula salieron volando rápidamente del sufrimiento que tenían. De todo lo que pasaron.
Volaron.
Bueno, así son las cosas.
Volaron con más deseo que nunca esas palomas en la Plaza de Tiananmen. Increíble. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. La Plaza de Tiananmen es uno de los lugares más vigilados de China, ¿no? Allí, cuando uno pasea y cruza por allí, aparentemente no, pero se nota la presión policial que existe sobre la Plaza de Tiananmen. Tú decías que se tomaron el trabajo de revisar las 10.000 palomas, pero es que son demasiados chinos. Hay trabajo para mucha gente. Incluso el gobierno chino tiene gente trabajando en determinados lugares donde sobra gente, pero son tantos que no tienen otra solución de que poner a dos donde en realidad podría haber uno. E incluso el ejército que revisa internet censura los comentarios, está pendiente de lo que se dice en las redes sociales chinas. Se dice que está compuesto por 30.000 personas. Así que por lo menos 10.000, uno para cada paloma, habrán tenido allí revisando a los animales.
No, increíble. Bueno, yo creo que cada chino aguanta un cablecito de la computadora. Increíble la cantidad de habitantes. Es que es un problema para el país, ¿eh? Bueno, por eso el control de natalidad. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya nos vamos con las informaciones del día de hoy.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. En La Habana, Miriam Leiva, nuestra periodista de hoy, invitada, como de costumbre, en el programa, muy conocida ya entre nosotros y, por supuesto, nuestro público. Y en Madrid, Michel Suárez, en nuestro copresentador. Vamos a las informaciones. La primera viene desde La Habana. Dice la información de la agencia Reuters que cenas en restaurantes de lujo, una semana de vacaciones familiares y un televisor pantalla plana para funcionarios son algunos de los sobornos de los que se le acusa o acusó un tribunal en Cuba al empresario canadiense Sai Tokmanyan. Parecen modestos, dice la información, parecen modestos para los parámetros de muchos países en desarrollo, pero le han costado muy caro. Tokmanyan, de 74 años, fue condenado la pasada semana a 15 años de cárcel y le fueron confiscados 100 millones de dólares en activos de su empresa del mismo nombre en Cuba. Un tribunal cubano dictaminó que los regalos fueron usados como apoyo para lucrativos contratos directos para su empresa de transporte, Tokmanyan Group, que durante más de 20 años fue una de las más exitosas compañías extranjeras dedicadas en la isla de gobierno o radicada en la isla de gobierno comunista. Tokmanyan quien fue detenido hace 3 años, ha rechazado las acusaciones de soborno y, según su hijo, se negó a considerar cualquier trato que pudiese liberarlo si consideraba admitir su culpabilidad. Su compañía, el grupo Thomas Young, que tiene su sede en Ontario, Canadá, dijo que los fiscales cubanos no pudieron probar ninguno de los cargos durante el proceso judicial, al que catalogó de ser un juicio espectáculo. Además, apuntó que el ejecutivo canadiense y fundador de la empresa no se le permitió montar una defensa sólida. El grupo Thomas Young declinó una solicitud de Reuters para opinar, o sea, de la agencia de noticias Reuters, para opinar acerca de las denuncias expuestas por el tribunal cubano, pero dijo que llevó al juicio a testigos para refutar las acusaciones, los registros contables auditados, los juristas cubanos y funcionarios canadienses. La compañía dijo que su defensa fue frenada por la corte. Así que esta es sigue la controversia. El gobierno cubano lo ha condenado a 3 canadienses y a una serie de cubanos que dentro de incluso están viceministros. En este caso, por ejemplo, tenemos a Nelson Ricardo Labrada, dice la información. Tenemos a otros, Alberto Cirilo Pantón Graham, Ernesto Gómez Cumplido y Claudio Franco Vetere. Esto es, incluso aquí hay algunos de los ejecutivos también de Thomas Young, del grupo Thomas Young dentro de Cuba. Así que vamos a pasar a Miriam Leiva. La noticia, sin dudas, es un escándalo dentro de Cuba por la vinculación entre extranjeros y cubanos de alto nivel. Hoy recién se informa. Miriam Leiva.
Bueno, esta información ellos la tuvieron retenida y lo que se hablaba era en la calle, sobre todo en la zona de Moa, pues por la cuestión de las minas, ¿no? Y también del turismo, por todo lo que se supo hasta de la aeronáutica civil. Y bueno, ahora es que finalmente hacen el juicio, ¿no? Y dijeron días atrás la petición fiscal y ahora la hacen en firme. Pero en ningún momento dicen exactamente por qué estas personas están presas. ¿Qué fue lo que hicieron en que lesionara la minería o que lesionara el turismo? Es una cosa que es lo habitual aquí, es una nebulosa. El mismo Tomatian que le confiscan 100 millones de dólares y sencillamente no se dice por qué, o sea, porque bueno, todo es muy cohecho, falsificación de documentos bancarios y cosas así, ¿no? Y bueno, y soborno, pero ¿en qué consistió ese tipo de acción? ¿Por qué le quitan todos los activos que tenía aquí en Cuba este hombre, que estuvo trabajando durante 20 años y además era muy contento porque desde atrás se veía que había habido una promoción, o sea, una entrevista a él y que incluso él, hay una carta donde él dice que sí, que es muy estimulante hacer inversiones en Cuba, que él está muy contento y eso fue un tiempo antes, muy reciente de que lo cogieran preso, ¿no? Entonces, sencillamente es un juicio que es muy abstracto, es quizás ejemplarizante para decir, bueno, hay que parar la corrupción, esto es lo que le puede pasar a usted y hay lesiones a la economía cubana, pero siguen en esa situación de inestabilidad que crean en la población y algunos no le interesará y otros dirán, bueno, mira, estarán temblando, ¿no? Y otros que, bueno, seguirán robando o corrompiéndose por la situación económica que hay en el país y la pérdida de valores que ha tenido que haber porque la ha fomentado el gobierno cubano, porque si el salario no te vale para nada, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Si no estás trabajando en un lugar que te reporte divisa o te lo manden de fuera, hay una parte de la población que tiene que vivir de alguna manera. Entonces, el mismo gobierno durante varias décadas ha fomentado toda esta corrupción que ahora está tratando de atajar. Uh-huh. Y bueno, y realmente no es el mejor momento para los intereses del gobierno porque está tratando de atraer la inversión extranjera a Cuba.
Claro que sí. Esto es una de las noticias muy difíciles de valorar y analizar. Primero, por la poca transparencia del gobierno cubano a la hora de realizar todos estos juicios. No hay un acceso a la prensa, la prensa no tiene acceso para ver las pruebas, hay manipulación por parte del gobierno. Sabemos que en Cuba la independencia del sistema jurídico no existe, o sea, ya esto es lo primero que traba cualquier posibilidad de análisis para que uno esté fuera viendo esta noticia. Eso es por un lado. Por otro lado, también lo que se demuestra, lo decía yo en un programa anterior, también lo que se demuestra es que el gobierno cubano genera, por su estructura, genera la corrupción, porque es una estructura, digamos, de una manera, o sea, una estructura monolítica donde todo el país se dirige desde un solo lugar, donde no hay decisiones personales, donde no hay posibilidades de crecimiento, donde un ministro es ministro hoy, pero vive con el miedo de que mañana no sea ministro y ese hombre no puede pasar a la empresa privada, quizás hasta con mejor salario, con mayores probabilidades, mejores posibilidades de futuro. Es decir, es un sistema que provoca todo este tipo de corrupción y es fácil, es muy corruptible, porque este Tomayán es un individuo que viene del mundo capitalista, es un multimillonario y sabe pues ponerle el dedo donde le duele a cada cual. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, ¿quién duda que este hombre que haya descubierto las debilidades, el hambre en sentido metafórico, de todos estos dirigentes cubanos, pues le haya encontrado la cosquilla y les haya hecho sus regalos, sus cosas, que hay que decirlo, en el mundo, como por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a un empleado del gobierno, a un funcionario del gobierno, usted no le puede hacer un regalo para tratar de lograr algo. Eso es ilegal. O sea, yo no dudo que el propio Tomayán haya entrado en ilegalidades. ¿Producido por qué? Porque le encontró la cosquilla a todos estos funcionarios que se venden y se corrompen porque no tienen posibilidades de crecer. O sea, es una noticia donde puede haber tantas verdades y por la falta de transparencia no se sabe, que es muy difícil llegar a la realidad de este caso. Lo cierto es que ha pasado, el gobierno lo ha manipulado todo hasta del punto de vista de prensa y por eso todo queda en la sombra, desafortunadamente. Michel Suárez.
Lo que pasa es que rara vez en un país democrático un caso de soborno tiene una pena tan grave, no tan severa, como la de 15 años en el caso del empresario que se ha visto involucrado. Por lo general esto no pasa de 4 y 5 años en muchos códigos penales del mundo. Es claro. Decir, es en las condiciones cubanas donde hay un código penal cargado en muchísimos aspectos y en otros no. Entonces, incluso dejando a un lado lo del soborno, que puede ser perfectamente posible, como ya tú has explicado, también están las estimulaciones por la izquierda con los trabajadores, que eso sí no sería delito en ninguna parte del mundo.
Al contrario, para el empresario. Al contrario, es decir, un empresario mientras más estimula a sus empleados, mejor empresa es.
Es decir, el problema en ese caso sería del trabajador de cara a la agencia tributaria, de cara a los impuestos. Tendría que declarar lo que ha obtenido, sea por el lado A o por el lado B, pero de ningún modo sería un problema del empresario, sino de cada cual en lo que hace con su dinero. Yo coincido en que, bueno, no conocemos el expediente, la prensa no lo tiene, fue a puertas cerradas, no se ha divulgado el contenido del expediente, que es donde se enumeraría o se explicaría qué es soborno para el régimen cubano, cuáles son las afectaciones económicas. Me imagino que todo muy claro, empresa por empresa y dólar por dólar, ¿no? ¿Cuáles son estas afectaciones económicas que se mencionan aquí de manera general? Porque estamos hablando de 91 millones de dólares. ¿Qué ha hecho este hombre en Cuba como para destruir 91 millones de dólares de la economía nacional, como dice hoy el periódico Granma? Sería probablemente el empresario que más problemas le ha ocasionado a la economía cubana en 55 años de revolución, si seguimos al pie de la letra lo que dice hoy el periódico Granma. Y también en la nota oficial no se da respuesta. Amado Gil decía que en algún momento el gobierno tendría que responder a eso, pero en la nota oficial no se da respuesta a la acusación de la empresa canadiense que dice que el gobierno cubano le pidió 55 millones de dólares para liberar a Tomayán. Y esto el gobierno cubano no lo insinúa. Habla de los 91 millones, están los 100 millones que cuestan los activos de esta empresa en Cuba, que en todo caso, si cuestan 100, el gobierno cubano le debe a la empresa 9, porque son 91 nada más de afectaciones, pero estos otros 55, supuestamente para liberarlo, no se habla de ello en la nota oficial del gobierno cubano. Y por último, la falta absoluta de garantías con las que se ha desarrollado este proceso penal. Ya cuando un juicio se hace a puerta cerrada o cuando un abogado no puede presentar a todos los testigos que desea, como en este caso, de 18 peticiones de testigos, solamente se le permitió a la defensa, siempre según la compañía canadiense, 4 testigos. Entonces, en estas condiciones, realmente es muy difícil catalogar de proceso debido, ¿no?, lo que ha pasado en La Habana.
Claro. Nos vamos con una última nota en el programa, y es una nota hasta cierto punto un poco curiosa, ¿no? Es una realidad dentro de Cuba, pero curiosa. Un total de 32.848 parejas cubanas decidieron divorciarse en el 2013, cifra que superó en 843 las separaciones legales del año precedente. Esto lo afirmó el anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, como se está divorciando la gente en Cuba. Además, se conoció que de ese total, 10.689 matrimonios que habían permanecido unidos por 15 años o más rompieron el vínculo el año pasado, mientras que 6.260 que llevaban casados 3 a 5 años también decidieron separarse en ese mismo periodo. Por supuesto que la información no dice lo que están separados en divorciarse legalmente. Así que con esa nota, Miriam Leiva, te dejo para que nos comentes en un minuto tu opinión.
Realmente la situación que lleva el divorcio en Cuba, yo creo que es bastante compleja, y parte de la situación económica del país, la carencia de vivienda, tener que convivir con otras personas, y también la forma de necesitar buscarse la vida, y bueno, quizás al tener hijos, si el hombre ayuda más, participa más y esto, pero también puede haber una parte que tenga que ver con pensar más en casarse, ¿no? O sea, darle más valor a establecer esa relación legal, aunque es verdad también que en Cuba cada día hay más personas que se unen, ¿no? Que son novios e incluso, bueno, viven hasta en la misma casa si tienen la suerte de poderse quedar en el mismo lugar, y eso está creciendo, sobre todo, bueno, por supuesto, entre los jóvenes. Y también hay otras personas que quizás se da el caso de que uno resuelve una manera para salir de Cuba y no puede de esa forma estar casado o llevarse a la persona, y también influye el hecho de que se divorcien las personas con vistas a emigrar. No quiere decir que se olvide del esposo o de la esposa, quizás inclusive después lo reclame o lo lleve, pero sí se olvida, ¿no? Pero normalmente también está ocurriendo este caso. Es una situación que la misma crisis social y económica en el país la provoca.
Michelle, un minuto, adelante.
Bueno, sí, efectivamente, la crisis tiene mucho que ver con ello, porque no es lo mismo vivir en una casa independiente con tus hijos que vivir con la suegra, la hermana de la suegra, los tíos y los sobrinos, que es lo que suele pasar en Cuba. Y ese tipo de convivencias multitudinarias, sin dudas, hacen muchísimo daño al matrimonio. Siempre terminan rompiéndolo.
Muy bien, Michelle Suárez, muchísimas gracias. Miriam Leiva, muchísimas gracias también, por supuesto. Muy buen fin de semana para los dos. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son. Vamos a hablar sobre un caso en los Estados Unidos que está sonando muchísimo. Ha renunciado la jefa del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Les vamos a contar y a discutir un poco el tema con ustedes más adelante. Y también, lo prometido es deuda, vamos a tener para ustedes una entrevista con Raudel de Escuadrón Patriota y la canción que tocaron un grupo de raperos cubanos junto con los Bam Bam hace 2 años.